Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, hoy vamos a hablar de Medio Oriente, pero lo que se habló de Medio Oriente en Nueva York, es decir, cuando hubo esta última Asamblea General de Naciones Unidas, que vinieron representantes de muchos países, la mayoría jefes de Estado o de gobierno, pero evidentemente no vamos a hablar de todos ellos, sino de tres que han sido los más representativos o más interesantes de cara a lo que puede pasar en el Oriente Medio, ¿no? ¿Tú qué crees?
Sí, bueno, esta Asamblea General en realidad pues tuvo muchas particularidades, ¿verdad? No estuvo presente buena cantidad de líderes importantes. De hecho, Vladimir Putin y Xi Jinping de Rusia y China respectivamente no estuvieron por allá. Entonces, esto le restó un poco como de fuerza, ¿verdad? Lo que generalmente tiene una Asamblea General y todos los discursos que se van exponiendo. Sí quise destacar, digamos, dentro de la columna, digamos que tres comentarios y medio, podríamos decir, porque en realidad de los discursos relacionados con Medio Oriente, los que quise darle como más énfasis fueron al que hizo el presidente Donald Trump, el que hizo el presidente Mahmoud Abbas, ¿verdad? El que hizo el primer ministro Netanyahu, que en realidad es como lo más fuerte dentro, no del todo el contexto del Medio Oriente, porque por supuesto hay complejidades mucho más grandes en el Medio Oriente que no se tratan, pero vamos a hablar directamente del conflicto palestino-israelí, que es uno de los temas que generan también pues más presencia en los medios de comunicación. También vamos a mencionar en algún momento algo de lo que pudo expresar el presidente Rouhani de Irán, ¿verdad? Pero en este caso muy particular vamos a hablar principalmente de estos tres actores que son muy, muy importantes. En el caso del presidente Trump es un tema que se hace reincidente, ¿verdad? Se nota que hay un apoyo muy claro en cuanto a su política exterior con respecto a Medio Oriente. Eso pues no va a cambiar mucho y al parecer pues irá hasta la muerte con el planteamiento del famoso acuerdo del siglo, ¿verdad? Que es el que se está intentando pues impulsar. Esto lo que hace es enviarle presión nuevamente a los actores principales del conflicto, en este caso sería a palestinos y a israelíes, dejando entrever que al final de cuentas esto pues lo que tiene que proponer es meter presión, digamos, a ambos grupos para que al final de cuentas sean ellos los que tomen la decisión. De hecho, que Donald Trump, cuando habla de del planteamiento, él dice algo así, parafraseado, no lo voy a decir literal, él dice algo así como que la propuesta está hecha, ahora depende de israelíes y palestinos si aceptan que efectivamente esto se llegue a enfocar. Si bien podrían pensar algunos que ese tipo de planteamientos con respecto a la región viene a beneficiar directamente a Israel, por obviamente las posiciones que ha tenido el gobierno de Donald Trump, muy en diferencia de lo que habíamos entendido del gobierno anterior, pues también, como he mencionado en otras columnas, el presidente Donald Trump es una caja de Pandora, ¿verdad? Y de muchas formas nos sorprende y empieza a hacer cambios muy significativos, y por su personalidad, que es un tanto volátil, ¿verdad?, lo hace cambiar de parecer de muchas maneras. Y a veces habla de imponer normas a los palestinos, de cortarles un poco el financiamiento, de dejarlos desprotegidos en ciertas áreas donde se han sentido envalentonados y demás, ¿verdad? Pero después lo escuchamos hablando de propuestas relacionadas con un acuerdo de dos estados para dos pueblos, ¿verdad? Sin que se entre en detalles, y deja, por supuesto, muy en duda de los planteamientos anteriores. Esto muy, muy de la mano con respecto a la personalidad tan particular que tiene el presidente Trump. Obviamente, acá lo que sí se debe destacar nuevamente es ese traslado de responsabilidad que se está de nuevo enviando a los actores principales del conflicto. Y creo que uno de los puntos importantes del discurso de Donald Trump es que en materia de política exterior fue como un poco limitado en cuanto a sus planteamientos. No cambian en nada lo que ha venido arrastrando desde la época de campaña y lo que ha sido su comportamiento en estos, pues, en este periodo que lleva de presidencia. Se ha concentrado principalmente en temas internos, ¿verdad? Por ahí se destacó la frase donde él dijo que no había existido un presidente en los Estados Unidos históricamente que hubiera logrado lo que él ha planteado hasta este momento, ¿verdad? Lo que, pues, obviamente generó ahí cierta reacción de los que estaban presentes en la sala. Entonces, se mantiene mucho dentro de la línea de lo que es su eslogan de American First, ¿verdad? Que América sea primero y que se mantenga desde ese aspecto. Y en cuanto al, pues, en el tema del conflicto, no se ve mayor dinamismo, no se ve que cambie más allá de lo que se ha venido planteando en otras esferas, y no se vio la necesidad tampoco de que se tuviera que ir a la Asamblea General para poder hacer este tipo de planteamientos. Por su parte, el presidente Mahmoud Abbas utilizó el espacio para criticar el acuerdo de los Estados Unidos, ¿verdad? El famoso acuerdo del siglo, y también para emprenderle en cierta forma contra el presidente Donald Trump en su decisión primeramente de cortarle el financiamiento a la UNRWA. También hizo una crítica muy importante en cuanto al número de refugiados que plantea el presidente Trump que tienen los palestinos, ¿verdad? Y le hizo una crítica muy fuerte. Y además, pues, enfocó algunas de sus armas contra políticas israelíes, o sea, mantiene exactamente la misma diatriba, el mismo comportamiento que ha mantenido en los últimos, en la última década, ¿no? Eso no ha cambiado profundamente ni con mucha fuerza. Ha también criticado algunas políticas asociadas al gobierno de Benjamín Netanyahu, entre esas, digamos, hizo mucho énfasis en la ley de nacionalidad, ¿verdad? Que lo marcó como una ley que va a llevar al apartheid dentro del territorio israelí, haciendo alusión también a la cantidad de árabes israelíes y de palestinos que viven en Israel, que siente que se van a ver afectados por esta ley, ¿verdad? Y todo el espacio que utilizó con respecto a su tiempo, ¿verdad? Lo usó principalmente para eso, ¿verdad? Para mantener exactamente el mismo discurso que no ha cambiado en los últimos 10 años. Se le ve a Abbas un desgaste significativo, ¿verdad? Lo que denota además que internamente hay mucho problema en el liderazgo palestino. Pareciera como que si fuera de esos últimos discursos antes de retirarse o antes de que lo retiren, ¿verdad? Eso, por lo menos eso fue lo que dio la impresión en cuanto a su énfasis y fuerza, ¿verdad? También en algún momento se había planteado, no dentro del marco de la Asamblea General, pero sí aprovechando el espacio para hacer reunión con algunos países y tratar de tirar abajo el proyecto con Donald Trump, ¿verdad? Que en algún momento también se había planteado de que iba a haber una reunión con algunos países y no sé cuánto para intentar tirar abajo el planteamiento de Donald Trump. Pero creo que donde le da mayor énfasis el presidente Abbas, y que creo que lo que más les está afectando a nivel general, es el tema del financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo lo han sentido desde que el presidente Donald Trump tomó la decisión de bajar un poco las cargas económicas que le estaban facilitando a la UNRWA, ¿verdad? Y cuando empezó a atacar también las bases del tema de la cantidad de refugiados que tienen los palestinos. Por ahí creo que le afectó bastante esto a Abbas, y por eso hizo mucho énfasis. Habló de querer darle prioridad a la paz y no al uso de la violencia, ¿verdad? Un discurso que en realidad es como muy similar a los discursos que le escuchábamos a Yasser Arafat, que mientras de un lado hablaba a favor de la conciliación, de la paz y de la creación de dos estados y no sé cuánto, por el otro, por supuesto, a lo interno había un discurso que marcaba completamente otro tipo de aspectos. Y finalmente, hablando dentro de los discursos importantes, podríamos mencionar el del primer ministro Netanyahu, ¿verdad? Quien aprovechó su espacio una vez más para dejar de lado un momento el conflicto entre palestinos e israelíes y concentrar sus esfuerzos al tema de un plan nuclear que tienen los iraníes, ¿verdad? Sacó nuevamente pues imágenes con mapas de Google y demás, que bueno, en algunas esferas ha sido fuertemente criticado, en otras ha sido alabado por la forma en la que lo ha hecho. Muy en lo personal siento que a veces es como un tanto reiterativo hablar de lo mismo varias veces, ¿verdad? Y creo que el espacio se pudo haber aprovechado para otra cosa, pero bueno, eso es una percepción muy personal. Me imagino que tiene sus propias razones de política interna para hacerlo de esta forma. Bueno, y revela la presencia de unas bodegas donde se tuvo alguna cantidad de sustancia. Le dijo a la gente encargada de la Agencia de Energía Atómica y demás que fueran a revisar esas instalaciones, ya que ellos decían de que Irán estaba anuente a ser inspeccionado y no sé cuánto. Y además habló de varios lugares en el Líbano donde podría haber concentración de armas, ¿verdad?, que pueden ser utilizadas por el Hezbollah. En este aspecto es importante de señalar de que ese señalamiento que hace Netanyahu con respecto a Hezbollah alerta a las autoridades libanesas, ¿verdad? Tanto así que hacen una reunión de emergencia como para ver qué reacciones van a tener posteriormente, porque esto en cierta manera podría tomarse como un guiño de que eventualmente puedan haber acciones contra el Hezbollah en el Líbano, ¿verdad? Hay que pensar o poner en contexto de que después del enfrentamiento que se dio a nivel diplomático y mediático entre Israel y Rusia por el derribo de este avión ruso en territorio sirio, se ven como que tiene que bajarse un poco las tensiones, además pensando en este famoso traspaso de los S-300 rusos hacia los sirios, ¿verdad? Y que en cierta manera los rusos ahí lo que lanzaron fue un mensaje de: señores, aquí los que tenemos que poner orden en Siria somos nosotros, no deberían ustedes de meterse, ¿verdad? Bueno, en cierta forma eso es lo que se entiende, pero de cara a lo que es el Hezbollah en el Líbano, podríamos también interpretar de que en cierta manera el guiño da a entender de que podría haber una posibilidad de que eventualmente haya alguna cantidad de operativos que empiecen a golpear puntos específicos del Hezbollah, que además es uno de los bastiones importantes que tiene Irán dentro de la región de Medio Oriente, principalmente desde el Líbano, ¿verdad? Y que podría servir como para hacerle un recorte a toda la fuerza que ha tenido Irán en todos los últimos años, ¿verdad? Ya que Siria está un poco complejo por el tema ruso, se podría aprovechar para desbalancear un poco el tema del reforzamiento que ha tenido Irán golpeando directamente las bases del Hezbollah. Pero bueno, esto es un poco especulativo, pero también da a entender el tipo de guiño que se lanza en el momento, que eso podría ser también un eventual objetivo, ¿verdad? Que el objetivo sea Irán, pero dentro del territorio del Líbano. Cuando el primer ministro Netanyahu se refiere al tema del conflicto contra los palestinos, critica duramente al presidente Abbas por su diatriba anti-israelí, ¿verdad? Le acusa de ser promotor del odio, le recuerda y lo hace obviamente público para que quede en actas de que él en algún momento, el presidente Abbas, escribió una tesis donde hacía negacionismo de la Shoah, ¿verdad? Que fue una de sus tesis, creo que fueron doctorales o algo así, que estuvo él desarrollando en algún momento. Y destacó además el primer ministro Netanyahu que Abbas, que habla de la paz, que habla de la no violencia y demás, paga salarios muy importantes a presos palestinos que están en cárceles israelíes, haciendo énfasis, por supuesto, que cuando hay una gran cantidad de víctimas, los salarios van a ir escalando cada vez más y más, ¿verdad? Recordando también que al acusar al Estado de Israel de ser un Estado apartheid, ¿verdad?, como lo quiso señalar el presidente Abbas, olvida mencionar que dentro de sus territorios está prohibido, por ejemplo, vender tierras a israelíes o a personas judías, so pena de ser condenados a muerte, ¿verdad? Que fue la forma en la que él lo impuso. Igual, digamos, esto es una ley que se viene aplicando dentro del territorio desde hace muchas décadas y que puede ser castigado, de hecho, según la normativa palestina, con cadena perpetua o dependiendo de la gravedad del asunto, como bien señaló Netanyahu, que sea condenado a muerte, ¿verdad? Creo que eso es un aspecto bastante importante, y además Netanyahu habla, ¿verdad?, de cómo en 70 años Israel logra todo este desarrollo tecnológico y cómo se ha convertido en un país vanguardista en el desarrollo y demás, lo que también podría ser un guiño con respecto no solo a los palestinos, sino a los demás países árabes, de qué han hecho ustedes en estos 70 años para poder competir contra nosotros desde el aspecto de dejar algo que aporte a todas las demás sociedades. Bueno, y ahí podríamos destacar también brevemente que el discurso de Rouhani, ¿verdad?, del presidente iraní, solamente vino a intentar aplacar un poco el impacto que puedan tener de nuevo las sanciones estadounidenses contra el régimen de Irán, y al mismo tiempo utilizó el espacio, por supuesto, para atacar a los Estados Unidos y para acusar a Israel de ser uno de los principales promotores del terrorismo y de la violencia en el Medio Oriente. O sea que en realidad lo que pudimos destacar de esta Asamblea General no fue, digamos, más allá de lo que hemos venido escuchando en los últimos años. La exposición de los diferentes liderazgos no fue lo suficientemente enfática tampoco, y la ausencia de algunos actores importantes como el caso de Vladimir Putin o el caso de Xi Jinping y hasta también el caso de Kim Jong-un, ¿verdad?, en este caso, hace que sea, pues, todavía como le baja un poco la importancia de esta asamblea, por cuanto también se necesitaba escuchar un poco de lo que se estaba desarrollando con otros actores, no solo dentro del marco del tema de Oriente Medio, sino en el contexto del sistema internacional que estaba en los últimos tiempos pues sumamente movido. Jorge.
Pues nada, un análisis a fondo de lo que dio de sí estas comparecencias al máximo nivel internacional. Pero, claro, luego queda pasar de las palabras a los hechos, y eso es lo más difícil, ¿no?
Correcto. Esa es la parte más complicada. Yo creo que dentro de todo este aspecto, el tema ya, digamos, relacionado con el Medio Oriente es qué tan efectivo va a ser el planteamiento de este acuerdo del siglo que tiene Donald Trump, principalmente porque la forma en la que lo han vendido o que lo han comprado algunos otros líderes, destaquemos, digamos, Francia, Alemania, bueno, la mayoría de los países de la Unión Europea, más otros actores que son importantes dentro de la zona, es que lo que se quiere es beneficiar únicamente a una de las partes, en este caso sería Israel, cuando se menciona de que a los palestinos les van a dar como capital Abu Dhabi, cuando se menciona de que se va a poner límite a la cantidad de gente que son refugiados, que se van a trasladar a este nuevo Estado palestino. O sea, al final de cuentas, creo que si hay una guerra una vez más que está perdiendo la fuerza de este acuerdo del siglo que propone Donald Trump, como que si de verdad fuera la antesala de la venida del Mesías, ¿verdad? Es el tema de cómo se ha vendido a nivel mediático, porque al final de cuentas se está ofreciendo como que si fuera una solución que beneficia solamente a Israel y que deja a los palestinos peor que como estaban antes de que se empezara a retirar Israel de la franja de Gaza, o antes de que se diera la guerra de los 6 días en el caso de los árabes, que quedaron bajo dominio de los egipcios o bajo el dominio de los jordanos. Entonces, si no se apresura el paso con respecto a enseñar realmente qué es lo que plantea este acuerdo y se empieza a poner firmes en la decisión de que se acepte el acuerdo tal y como está y que tenga un lobby importante que ayude a promoverlo, al final de cuentas este famoso acuerdo del siglo se va a transformar en letra muerta, como lo han hecho otros acuerdos que quizás también pues han sido todavía mucho más más riesgosos, ¿verdad?, como fueron los acuerdos de Oslo en su momento, o las propuestas que hicieron Barak o el que hizo Olmert en algún otro momento. Jorge.
Pues sí, con estas propuestas y a la espera de que nos muestren en qué consiste ese plan y dejarnos de lucubraciones para poder valorarlo, pues seguiremos confiando en que cada dos semanas contaremos con tus análisis para seguir desentrañando el futuro, el presente de esta zona tan convulsa del mundo. Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.